mientras el pueblo de Israel, en alocada conmoción, gritaba y bailaba alrededor del becerro de oro frente al monte Sinaí, y mientras Moisés recibía las tablas de piedra con los 10 mandamientos, hubo una tribu que no participó de la idolatría. Cuando Moisés descendió del monte, se encontró que fue la tribu de Leví quien no había participado de ese culto idólatra. Y en virtud de las instrucciones divinas, se apartó a la tribu de Leví para el servicio del santuario, y el Señor honró su fidelidad otorgando una distinción especial a la tribu de Leví, el sacerdocio. Porque en un momento de crisis, esta tribu se puso de parte de lo recto, pero los sacerdotes y los levitas no tuvieron herencia en la tierra de Canaán como las demás tribus. Dios mismo sería su heredad. Hoy, sábado 5 de febrero del 2022, tendremos la lección número 75 de la historia sagrada titulada La repartición de Canaán, parte 2. Feliz y bendecido sábado. Sean todos bienvenidos.
Amén.
Chao, gracias, amén.
Gracias, amén.
Gracias, amén.
Igualmente para todos.
Bendiciones sabáticas.
Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. Salmos 19:1-2. Feliz y bendecido sábado para todos y cada uno de los presentes. Demos inicio a nuestro servicio en esta santa mañana cantando las estrofas del himno En este bello día.
En este bello día de gozo, amor y luz, cantamos alabanzas a nuestro Rey Jesús. Cantad, cantad, a Cristo dadlo. Cantad, cantad, la gloria del Señor.
Luisa, es tu turno.
Ay, perdón, estaba cantando sin... No se estaba escuchando. Amalos a los niños estando aún aquí, y ahora en los cielos los ama siempre así. Cantar, cantar, a Cristo da honor. Cantar, cantar, la gloria del Señor.
La historia de su vida nos gusta escuchar, su amor y mansedumbre queremos imitar.
Sí.
Cantar,
cantar,
cantar, a Cristo dadlo. Cantar,
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 la gloria del Señor.
Oh Salvador bendito, rogámoste a ti. Nos guardes del maligno en nuestra senda aquí. Cantar, cantar, a Cristo da honor. Cantar, cantar, la gloria del Señor. Amén.
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 Este sea un bello día para todos y que el nombre del Señor sea glorificado.
Como cada mañana y cada santo sábado, es nuestro privilegio elevar nuestra voz al trono celestial, suplicando la presencia del Espíritu Santo en nuestro medio, para que todos seamos enseñados y guiados en el conocimiento de la palabra de Dios. Así que pidamos la bendición de nuestro Padre Celestial. Quien así lo desee puede elevar una oración. Mientras nos disponemos para orar, entonaremos el corito Mis ojitos cerraré.
Mis ojitos cerraré, reverente así. Mientras oro a Jesús en el cielo allí.
Bondadosísimo y amante Señor, Padre de la eternidad, de nuevo delante de tu presencia, amado Dios, para darte gracias por el descanso que nos diste, por este hermoso día, por tus santas horas, porque nos permite estar reunidos en familia, amoroso Señor. Te rogamos y te suplicamos el perdón de nuestras faltas, imploramos la unción de tu Santo Espíritu para que nos guíe y nos ilumine. Te lo rogamos y te lo suplicamos en el santísimo nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén.
Amén.
Amén. Amén. Así sea.
Amén. Muchas gracias, amén. Chavita. Hermosa oración.
Muy bien, el texto de apertura para esta santa mañana lo encontramos en Deuteronomio 18, 1, 2, y dice así. Los sacerdotes levitas, es decir, toda la tribu de Leví, no tendrán parte ni heredad en Israel. De las ofrendas quemadas a Jehová y de la heredad de él comerán. No tendrán, pues, heredad entre sus hermanos. Jehová es su heredad, como él les ha dicho. Amén.
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 Amén. Amén.
Más que todos mis enseñadores he entendido. Porque he guardado tus mandamientos, de todo mal camino estuve, contuve mis pies para guardar tu palabra. Salmo 119, 100 y 101. Es momento para que ordenadamente abramos nuestros micrófonos y repasemos la santa, justa y eterna ley de Dios.
Primer mandamiento. No tendrás dioses ajenos delante de mí.
Segundo, no te harás imagen de ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás. Porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis palabras. Amén.
No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Amén.
Cuarto mandamiento. Acuérdate del día sábado para santificarlo. Seis días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar, y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día sábado y lo santificó.
Quinto, honra a tu padre y a tu madre para que los días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da.
Sexto, no matarás.
Séptimo, no cometerás adulterio.
Octavo, no hurtarás.
Noveno, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio.
Décimo, no codiciarás la casa de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén.
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 Dios les bendiga, niños, por deleitarse en aprender la santa ley de Dios y que ella les acompañe en todo momento, para que ante cualquier circunstancia de la vida ustedes puedan saber qué pide Dios de nosotros, qué espera de nosotros y poder conducirse de la mejor manera para honra y gloria de su nombre.
Dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Proverbios 23, 26. Escuchemos el canto Mi Corazoncito.
Ya. Mi corazoncito, aunque es chiquitito, es para Jesús, es para Jesús, es para Jesús, es para Jesús.
Amén.
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 Amén. Amén. Amén. Qué bien, Mateo, que tienes claro y nos recuerdas hoy que el corazoncito de todo niño es para Jesús, porque donde esté nuestro tesoro estará nuestro corazón. Y hoy vamos a aprender una lección muy importante para que todos tengamos un corazón libre de egoísmo, dispuesto para Dios, muy agradecido, y reconociendo siempre que todo don y toda dádiva proceden de él.
Amén.
Amén. Vamos a dar inicio en esta mañana a nuestras lecturas. Vamos a estudiar hoy acerca de un caso especial, el de la tribu de Leví, porque es importante saber qué fue lo que ellos recibieron como heredad allí al entrar a la tierra de Canaán. Entonces, comencemos con la primera lectura que se encuentra en el libro de Josué, en el capítulo 21, los versículos del 1 al 3. Si alguien lo desea, puede iniciar la lectura.
Y dice así, los jefes de los padres de los levitas vinieron al sacerdote Eleazar, a Josué, hijo de Nun, y a los cabezas de los padres de las tribus de los hijos de Israel. Y les hablaron en Silo,
en la tierra de Canaán,
diciendo, Jehová mandó por medio de Moisés que nos fuesen dadas sus ciudades donde habitar con sus ejidos para nuestros ganados. Entonces los hijos de Israel dieron su propia herencia a los levitas, conforme al mandato de Jehová. Ciudades con sus ejidos. Amén.
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 Muy bien, niños y niñas, de acuerdo entonces a ese relato que acabamos de escuchar, vamos a responder las siguientes preguntas. ¿Qué pidieron los jefes de los padres de los levitas a Josué, al sacerdote Eleazar y a los jefes de las tribus de Israel?
Que le dieran dónde tener el ganado.
Muy bien. ¿Y ellos dónde iban a vivir?
No pedían tierra,
pedían, ¿dónde se vive normalmente? En casas, ¿verdad? ¿Y las casas dónde están?
En las ciudades.
En las ciudades, muy bien. Los levitas pidieron que sus hermanos de las distintas tribus les dieran ciudades en medio de sus heredades. Recordemos que a cada tribu se le dio una heredad y esa heredad era una porción de tierra muy grande, que comprendía ciudades conquistadas y otras no conquistadas. Entonces, los levitas pidieron que se les dieran ciudades dentro de las heredades de cada tribu y que también se les dieran ejidos. Ejidos son los campos que hay alrededor de esas ciudades donde ellos pudieran tener sus ganados, ¿sí? Eran los campos más cercanos. Y en esas ciudades iban a habitar los levitas con sus familias. Ahora, ¿por qué pidieron esto? Lo dice el relato, dice, porque Dios así lo había ordenado y ellos habían recibido esa instrucción por medio de Moisés. Ah, Dios se anticipa todo. Y cuando el Señor dio las instrucciones acerca de la construcción del santuario, cuando dio las instrucciones acerca de la tribu de Leví que fue apartada para el servicio del sacerdocio, el Señor también dijo cómo iban a vivir. Ellos no iban a tener un territorio exclusivo para ellos, sino que ellos iban a vivir dentro de todas las tribus. Dentro de la tribu de Isaacar iba a haber un grupo de levitas en unas ciudades habitando. Dentro de la tribu de Neftalí iba a haber un grupo de levitas habitando allí en esas ciudades. Y así sucesivamente, dentro de cada tribu, habrían unas ciudades destinadas como vivienda para los levitas. Segunda pregunta. Entonces, ¿qué hicieron los hijos de Israel ante esta petición de los levitas? Lo dijo el relato sagrado.
Aceptaron.
Amén. Aceptaron y les dieron de su propia herencia a los levitas, tal y como Dios lo había ordenado. Algunas tribus entregaron 10 ciudades, otras entregaron 13, otras entregaron otro número, y en fin, a cada uno le fueron dando su porción de ciudades dentro de la herencia de cada tribu. Muy bien, continuemos entonces leyendo ahora en el libro El Santuario y su Servicio de Millán. Laurence Aldreas en la página 37. ¿Alguien que quiera llevar a cabo la lectura?
Es fácil concebir que un cuerpo de hombres que tenía el control del culto de una nación, encargados de ministrar en el santuario de la enseñanza y la interpretación de la ley, de las relaciones personales, de la ejecución, de las decisiones legales, uh-huh, habría de ejercer una poderosa influencia sobre el pueblo. Las prerrogativas del sacerdocio eran grandes y sus derechos se guardaban muy celosamente.
Amén. Amén. Gracias, Gabrielita.
Amén.
En la lectura. Amén. Muy bien, entonces, de acuerdo a lo que acabamos de escuchar, contestemos esta pregunta, niños y niñas. ¿Cuál era el trabajo de los sacerdotes o de los levitas? ¿Sacerdotes y levitas?
Ministrar.
Así es. Su trabajo consistía en ministrar en el santuario, llevando a cabo todos los servicios diarios, como ya estudiamos en lecciones pasadas, de los servicios diarios de los sacrificios y los holocaustos, como también en el día de la expiación. Otro de sus trabajos era enseñar e interpretar la ley de Dios, también en la ejecución de las decisiones legales, como acabamos de ver, es decir, cuando habían litigios, pleitos o disputas, o no había una claridad sobre alguna ley que se había quebrantado. También ellos ministraban en favor de los pobres y se encargaban de todo lo concerniente a las relaciones entre los miembros del pueblo.
Miremos a Cristo como nuestro modelo, nuestro amigo, consejero y soberano. Es momento de cantar el himno al Cristo B.
Ah.
Al Cristo ver, de Dios el Hijo eterno, ved al Señor, el grande Creador, todo abandona por vivir cual siervo, del mal rodeado y presa del dolor. Por ti todo esto hizo Jesús. ¿Cómo respondes a su divino amor? En oración tu alma hoy derrama ante su trono por el pecado. Lleva la luz de su palabra santa a los que ignoran el divino amor. Por ti todo esto hizo Jesús. ¿Cómo respondes a su divino amor?
Consagra fiel tus bienes, mayordomo, que del Señor manejas el caudal para que puedan por el mundo todo salvarse almas del poder del mal. Por ti todo esto hizo Jesús. ¿Cómo respondes a su divino amor?
Amén.
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 Amén. Muy bien, siendo que los levitas estaban dedicados enteramente a estos oficios sagrados, entonces la pregunta es, ¿cómo obtenían los recursos para vivir con sus familias? Leamos entonces acerca del plan maravilloso, sencillo, hermoso y perfecto que Dios proveyó para el sostenimiento de los levitas. Se encuentra en Josué capítulo 18, versículo 20. Yo haré la pregunta al final.
Sostenimiento de los levitas, Josué 18, 20. Y Jehová dijo a Aarón, de la tierra, de ellos, los hijos de Israel no tendrá heredad, ni entre ellos tendrá paz. Parte yo soy tu parte y tú heredas en medio de los hijos de Israel.
¿Cuál era
la heredad de Aarón y los levitas?
Amén. Muchas gracias por la lectura.
Amén.
Entonces, de acuerdo a lo que acabamos de leer, ¿cuál era la heredad de Aarón y los levitas?
Jehová.
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 Eso. Amén. Sí, eso dice la Escritura. La heredad de Aarón y los levitas era Dios mismo. Él debía ser el todo para ellos.
y en su misericordia, Dios estableció entonces un plan sagrado por medio del cual todas las necesidades de los levitas y de sus familias serían cubiertas satisfactoriamente. Leamos ahora en el libro de Números, en el capítulo 18, versículos 21 y 24.
Y he aquí yo, Números 18, 21 al 24. Y he aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuál ellos si
por cuanto ellos.
Por cuanto ellos si
sirven
en el ministerio del tabernáculo de reunión, porque a los levitas he dado por heredad los diezmos de los hijos de Israel, que ofrecerán a Jehová en ofrendas, por lo cual les ha dicho, entre los hijos de Israel no poseerán heredad. ¿Qué dio Dios a los hijos de Leví por su misericordia?
Por su ministerio.
Amén.
¿Qué dio Dios a los hijos de Leví por su ministerio?
Podemos.
Amén. Eso dice la Escritura. Dios dio a los levitas todos los diezmos de los hijos de Israel. Esa sería su heredad. Con esos diezmos ellos podrían sostenerse y sostener a sus familias. Muy bien, ahora leamos en Números, capítulo 18, versículo 26.
Número 18, versículo 26. Así hablarás a los levitas y les dirás, cuando toméis de los hijos de Israel los diezmos que os he dado de ellos por vuestra heredad, vosotros presentaréis de ellos en ofrenda, mesida a Jehová el diezmo de los diezmos. Amén.
Amén. Amén. Muchas gracias, Carlos.
Amén.
Debían entonces los levitas presentar a Jehová diezmo de los diezmos recibidos.
Sí.
Muy bien. Hoy estamos aprendiendo acerca de un tema muy, muy importante en la vida cristiana y que está muy relacionado con la santificación, porque la santificación es el proceso mediante el cual nosotros vamos entrando en armonía y en comunión con Dios cada día, despojándonos de todas aquellas cosas que nos impiden una sincera fidelidad a Él, y los diezmos hacen parte fundamental de ese proceso, de esa experiencia, hacen parte de un plan sagrado. Así de que este es un tema muy, muy importante, tanto para los niños como para los adultos. Y especialmente los adultos debemos prestar mucha atención hoy y en lecciones futuras, porque podemos estar de pronto ignorantes o errados, y entendemos de una manera incorrecta cómo deben ser usados los diezmos y qué es el diezmo. Entonces, por eso estamos viendo en cuanto a el establecimiento de los levitas. Pero la verdad es que el diezmo fue establecido desde antes.
Desde el comienzo, cuando Dios crea a Adán y a Eva, y luego vienen las futuras generaciones, Dios establece el diezmo, porque es que el diezmo es el plan de Dios para quitar del corazón humano todo rasgo de egoísmo. Nosotros somos egoístas por naturaleza, ¿sí? Nacemos ya por causa del pecado con una tendencia al egoísmo y lo vemos en los niños. Cuando el niño tiene un juguete, pero lo tiene olvidado, y viene otro niño y lo toma, el niño inmediatamente dice, es mi juguete y yo lo quiero, aunque estaba totalmente desprevenido de aquel juguete. En la medida en que crecemos, el egoísmo se afianza y se afirma. Entonces, cuando ya empezamos a percibir o recibir dinero, ganancias o especies o producto de nuestro trabajo, pues más nos aferramos a esas cosas y pensamos que son nuestras. ¿Por qué? Porque hemos trabajado por ellas. Y el trabajo también es una bendición y también es un mandato divino. Pero Dios quiere que trabajemos primero para que tengamos un empleo debido del tiempo y segundo, para que con ese trabajo podamos lograr nuestro sustento y también ayudar a otros. Pero hay una parte muy especial que es la que el Señor ha establecido, que es el diezmo. Y cuando el Señor le dice a los levitas que Él va a ser su heredad, es porque los diezmos no eran destinados para los levitas en primer lugar, sino que eran destinados para Dios. El propósito del diezmo es devolverle a Dios lo que le pertenece, ¿sí? El diezmo es aquella parte de mi salario, de mis ingresos, del producto de mi trabajo, de cualquier cosa que yo recibo como ganancia, que yo aparto para el Señor en devolución por el 90% que yo recibo para que yo pueda usarlo para mi sostenimiento y el de mi familia. Entonces, de ahí la importancia de este tema en el día de hoy. Y ese diezmo que Dios primeramente pidió para él como reconocimiento de gratitud por todas las dádivas que él daba, da y dará a los hombres hasta el último día en que estemos en esta tierra, él los destinó para el sostenimiento de los levitas. ¿Los levitas debían entonces presentar diezmo de los diezmos? Sí. Sí debían presentar diezmo de los diezmos porque el diezmo es algo que debemos practicar todos, absolutamente todos. Niños, niñas, padres, madres, adultos, todos debemos practicar el plan del diezmo, que es un plan sagrado. ¿Para qué? Para ir eliminando de nosotros el egoísmo, para dar honra y gloria a Dios por sus dádivas y para pensar en otros. Muy bien, pero entonces tenemos que saber qué es el diezmo para poder entrar todos desde pequeñitos a participar en este hermoso plan. Leamos entonces lo que tenemos frente a nosotros acerca de qué es el diezmo.
Indefectiblemente, diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. El diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Y no desampararás al levita que habitar en tus poblaciones, porque no tiene parte ni heredad contigo. Deuteronomio 14, 23, revisión 60. Y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles, de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Y todo diezmo de vacas o de ovejas, de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado a Jehová. Libro de Levítico, capítulo 27, versos 30 y 32. Revisión 60.
Amén. Muchas gracias, hermano.
Amén.
Aquí entonces encontramos que el diezmo se daba y se da sobre todo. Se diezmaba el producto del grano, es decir, el que cultivaba, el diezmo de su producción, de su cosecha,
el diezmo del vino, del aceite, de las primicias de las manadas, es decir, cuando una ovejita o una vaca daba su cría, había que sacar el diezmo sobre esto de todos los ganados, ¿sí? También se debía pensar entonces en quién, en el levita, no desampararle, diezmos para él, primicias para él, porque él no tenía heredad de tierra, él tenía eras ciudades dentro de las posesiones de los levitas. Vamos entonces a leer un poco más. Veamos entonces ahora, ¿qué es el diezmo para nosotros? ¿Qué representa el diezmo para nosotros hoy?
El diezmo es sagrado y consiste en la décima parte de todos los ingresos o ganancias, bien sea en especie o en dinero. El diezmo de todos los ingresos es del Señor. Él coloca su mano sobre la porción que ha especificado que le sea devuelta. Ay, se me pasó. Que le sea devuelta. Esa parte debe devolverse en forma estricta, honrada y fiel. A nadie se obliga a presentar delante de Dios sus diezmos, donativos u ofrendas, pero con la misma seguridad con la que nos ha dado la palabra de Dios, Él requerirá lo suyo con interés de la mano de cada ser humano. Amén.
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 Amén. Muchas gracias, Katy. Bueno, aquí ya tenemos información, instrucción acerca de lo que es el diezmo, en qué consiste y cómo nosotros debemos participar en este plan. Muy bien, entonces ahora contestemos las siguientes preguntas, niños y niñas. ¿En qué consiste el diezmo o qué es el diezmo?
Parte de la
ganancia. Parte de la ganancia. Parte de lo ganamos. Parte de lo que ganamos. De lo que ganamos.
Muy bien. El diezmo es una parte de las ganancias. Ahora yo quiero que todos allí abran sus manos y abran sus dedos. ¿Sí? Allí cada uno donde está. Abran sus manos y abran sus deditos. En cada mano tienen 5 dedos, por lo tanto son 10 dedos en total. De esos 10 dedos, ahora tomen un dedo y lo giran de manera que solo van a ver 9. ¿Estamos de acuerdo? ¿Lo están haciendo?
Sí.
Sí, señor.
Muy bien. Entonces, para que nos quede claro, ese dedito que ustedes giraron, que doblaron hacia la palma, corresponde al diezmo, es decir, una décima parte de los ingresos o de las ganancias es el diezmo. Si tenemos 10 dedos y apartamos uno, ese dedo representa el diezmo. Los otros 9 dedos representan la parte que Dios nos regala, nos concede para que nosotros la usemos para nuestro sostenimiento, para el sostenimiento de nuestra familia, para ayudar a otros, para cubrir muchos otros gastos. Pero el diezmo está representado en ese dedito. Por eso se le conoce como la décima parte o diezmo. Diezmo viene de 10, es decir, una parte de 10. No es cualquier parte, es una parte del todo, es la décima parte. Ahora, ¿qué significa eso de ganancias o especies? Ah, bueno, ahí están incluidos para los niños, por ejemplo, los regalos. Los niños no trabajan, entonces a los niños se les dan regalos, no lo que los padres les proveen, sino de pronto un abuelo, un tío o amigos. Cuando a los niños reciben un regalo, debiéramos los padres hacer un promedio de cuánto vale ese regalo y darle al niño la décima parte y decirle, consagra a Dios esta décima parte de ese regalo que has recibido. De esa manera estamos enseñando a los niños que de todo lo que llega a sus manos, ellos apartan una partecita para el Señor, y esa partecita es el diezmo. ¿Sí? Hacemos un cálculo de cuánto pueda valer ese regalo que hemos recibido. De esa manera aprendemos desde pequeños a despojarnos de algo, de lo mucho que Dios nos ha dado, para devolvérselo a Él. Muy bien. Segunda pregunta. ¿En qué forma se debe hacer la devolución del diezmo? ¿Con tristeza? Allí lo decía.
Con amor y con gusto. Con alegría y amor.
Con alegría y amor.
Con guía.
Agrado.
Con agrado. ¿De manera fiel o infiel? De manera fiel. De manera honrada. Es decir, que sea el 10% y no de pronto medio dedo. Ah, yo le voy a dar a Dios medio dedo. No todo un dedito, no todo lo que representa un dedo, sino medio dedo nomás.
De manera honrada.
De manera honrada. De manera estricta o de manera laxa. Es decir, a veces le doy el diezmo y a veces no se lo doy. A veces le doy apenas el 9%, el 8%, pero no el 10%.
Estricta.
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 De manera estricta.
De manera estricta. Muy bien. El diezmo se debe devolver de manera estricta, honrada y fiel. ¿Sí? Entendiendo que Dios lo merece todo. A Él debemos tratarlo con el debido respeto, la consideración, la gratitud y también de una manera limpia y clara. Tercera pregunta, ¿es correcto devolver el diezmo solamente cuando se puede o se quiere?
No.
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 No. El diezmo se debe devolver siempre. Siempre que se reciben ganancias, porque todo lo que recibimos procede de Dios. Y esa es una forma, niños y niñas, en que nosotros podemos demostrar gratitud hacia Él como dador de todo y también un reconocimiento de su poder y de su autoridad sobre nosotros que somos sus criaturas. Ah, niños, en el sistema bíblico de los diezmos, y de las ofrendas, que también las vamos a estudiar más adelante, las cantidades pagadas por distintas personas variaban y variarán enormemente, puesto que estarán en proporción de las entradas de cada persona o de cada familia. Sin embargo, en el caso, por ejemplo, de los pobres, el diezmo, aunque será comparativamente menor, es necesario hacerlo. Ni el pobre ni el rico están excluidos del diezmo. El pobre no debe dar menos del 10% y el rico tampoco debe dar menos del 10%. Hay un caso paradójico aquí, es el siguiente. Mientras menos se gana, pues menos se va a dar en cuanto a diezmo, pero para muchos puede representar que no es tan doloroso. Pero cuando se ganan grandes cantidades, el diezmo también va a ser grande y para muchos va a ser doloroso pensar que debe devolverle a Dios el 10%. Sin embargo, niños y niñas, padres y madres, no debiéramos pensar de esa manera. Dios ha dado una bendición especial, no solo sobre el diezmo, sino sobre el 90% que queda bajo nuestro cuidado o para nuestro uso. Y Él ha prometido que eso será más que suficiente para suplir todas nuestras necesidades. De manera que aún los niños, cuando ellos reciban pequeñas cantidades de dinero, a veces los padres mismos, los parientes, los tíos, los abuelos, les regalan una pequeña cantidad de dinero, $1, $5,000, $10,000. Enseñemos a los niños que de esa pequeña cantidad deben sacar el 10%. Ah, si son $10,000, pues $1,000. Si es $1, pues 10 centavos de dólar. Pero eso se debe sacar y apartar en un lugar especial que luego unidos a otros diezmos de los padres se le puede dar el destino final que Dios ha decidido que sea dado.
Que el Santo Espíritu esté en nuestros corazones día y noche y podamos escuchar la voz de nuestro Padre y Dios en todo momento para que Él nos guíe. Entonemos las estrofas del himno, suenen las palabras.
Suenen las palabras del buen Salvador, o traen el diezmo al granero. Aclamad a Cristo, dueño y creador, dale lo mejor primero. O traedme el diezmo al granero, probadme hoy, dice Jehová, quien sobre tierras y dinero bendiciones abundantes pondrá.
Cristo nuevamente vuelve a decir, con el diezmo y libera la ofrenda. Almas el mensaje hoy podrán oír y hallarán la santa senda. Traedme el diezmo al granero, probadme hoy, dice Jehová, quien sobre tierras y dinero bendiciones abundantes pondrá.
Cada Dios mejor y más completo don, vuestra vida eterna y vuestra hacienda. Entregada a Cristo hoy el corazón, que es la más preciosa ofrenda. Traedme el diezmo al granero, probadme hoy, dice Jehová, quien sobre tierras y dinero bendiciones abundantes pondrá.
Estas palabras debieran sonar hoy en nuestros corazones, niños y niñas, para que aprendamos que debemos llevar nuestro diezmo al granero del Señor. Como dice Él, probadme hoy, dice Jehová, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendiciones hasta que sobreabunde. Esa es una invitación que nos hace el Señor. Probadme ahora. Como cuando alguien sabe algo y otro le dice, no es así, le dice, te lo voy a demostrar. El Señor dice, probadme ahora, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Muy bien, continuamos con nuestras lecturas ahora en el libro de Consejos sobre Mayordomía Cristiana, página 78.
El plan de Dios en el sistema del diezmo es hermoso, por su sencillez e igualdad. Todos pueden practicarlo con fe y valor porque es de origen divino. En él se combinan la sencillez y la utilidad, y no requiere profundidad de conocimiento para comprenderlo y ejecutarlo. Todos pueden sentir que son capaces de hacer una parte para llevar a cabo la preciosa obra de salvación. Cada hombre, mujer, joven, niño y niña puede ser un tesoro del Señor.
Amén.
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 Cada hombre, mujer, joven, niño y niña puede ser un tesorero del Señor. Dios ama al dador alegre. Muy bien, niños y niñas, respondamos las siguientes preguntas. ¿Cuál es el origen del diezmo? ¿Es divino o es humano?
Divino.
Divino.
Amén. El origen del diezmo es divino porque fue Dios quien lo diseñó, lo ordenó y lo estableció. Segunda pregunta, ¿quiénes pueden ser tesoreros del Señor?
Adultos.
Amén. Todos, absolutamente todos podemos, y no solo podemos, debemos ser tesoreros o mayordomos del Señor. Todos, desde el más pequeñito hasta el mayor. Muy bien, ahora leamos, ¿es el diezmo una carga? ¿Estamos exentos de devolver el diezmo hoy? ¿Alguien que quiera llevar a cabo la lectura?
Las escrituras requieren de los cristianos que participen en un plan de activa generosidad que les haga manifestar constantemente interés en la salvación de sus semejantes. La ley moral, los 10 mandamientos, ordenaba la observancia del sábado, que no era una carga, excepto cuando esa ley era transgredida y los hombres se veían sujetos a las penalidades que entrañaba su violación. Igualmente, el sistema del diezmo no era una carga para aquellos que no se apartaran del plan. El sistema ordenado a los hebreos no ha sido abrogado ni reducido su vigor por aquel que lo ideó. En vez de carecer de fuerza ahora, tiene que practicarse más plena y extensamente, puesto que la salvación por Cristo debe ser proclamada con mayor plenitud en la era cristiana.
Amén. Muchas gracias, hermano Paco. Se me escapó colocar dónde se encuentra esta cita. Se encuentra en el libro de Consejos sobre Mayordomía Cristiana, páginas 80 y 81. Entonces, acabamos de leer que este plan no es una carga. La observancia del diezmo, el entrar en el plan de generosidad, como lo llama el Señor, de practicar el diezmo, no es una carga. Al contrario, es una bendición. Entonces, ¿qué aprendimos acerca del diezmo, niños? ¿Es o no una carga?
¡No!
¡No!
¡No es!
No es una carga. Ah, muy bien. No es una carga, es una bendición. Entrar en negocios, por decirlo de alguna manera, con el Señor, es una bendición. Y Él dice, probadme, probadme, devolvedme el diezmo y probadme. Probadme si ese 90 que queda en tus manos no va a ser suficiente para el sostenimiento tuyo. Y probadme también si con ese 10% que me vas a devolver, ¿no va a ser también una bendición para otros conocer del maravilloso plan de salvación? Segunda pregunta, ¿es un deber sagrado devolver el diezmo o es algo opcional?
Es sagrado.
Deber sagrado.
Es un deber sagrado, no es algo opcional. Ah, niños y niñas, ¿por qué es un deber sagrado? Porque Dios tiene derecho sobre nosotros y sobre todo lo que nosotros poseemos. Y su derecho tiene supremacía sobre todos los demás derechos que puedan existir. Y como reconocimiento de ese derecho, Él nos pide que le devolvamos una porción fija, el 10% de todo lo que nos da. Por indicación del Señor, ese diezmo fue consagrado en los tiempos más antiguos a él primeramente y luego dado a los levitas. Pero algo muy importante que debemos saber hoy es que Dios no requiere de nosotros menos de lo que exigía a su pueblo en la antigüedad. Los dones, las dádivas y todo lo que Él nos da no son menores, por el contrario, son mayores que los que Él ofrecía al Israel antiguo. Su servicio requiere recursos económicos y siempre los va a necesitar. La gran obra misionera en favor de la salvación de otros niños y de otras almas debe seguir avanzando. Debieran haber muchos servicios como este cada sábado para que niños y niñas en todas partes del mundo conozcan del maravilloso plan de salvación, de lo que Dios quiere hacer por ellos y por sus familias. Entonces, mediante el diezmo, los donativos y las ofrendas, Dios ha establecido una amplia provisión para su obra. Él propone que el ministerio del Evangelio sea sustentado. Reclama como suyo el diezmo, y este se debiera considerar como una reserva que es sagrada, que debe colocarse en su tesorería para beneficio de su causa, para el adelanto de su obra, para enviar sus mensajeros a los lugares apartados de este mundo, hasta los últimos rincones del mundo. Hasta allá debiera llegar el Evangelio, allá debieran haber ministros, hoy día como representantes o como los que reemplazan a los levitas. Y para eso se necesitan los diezmos, para que estos ministros puedan sostenerse con sus familias, así como los levitas recibían los diezmos para sostenerse con sus familias. Muy bien, ahora entonces surge una pregunta muy interesante. ¿A quiénes debemos entregar el diezmo hoy? Siendo que el diezmo debía consagrarse única y exclusivamente al uso de los levitas, la tribu que fue apartada para el servicio del santuario, eso lo dice el Señor en Patriarcas y Profetas, quienes dedicaban su tiempo completo, no algunas horas ni una parte del día, sino su tiempo completo a este servicio, hoy 2022, 5 de febrero, los diezmos deben entregarse única y exclusivamente a aquellos ministros que dedican su tiempo completo a trabajar en la viña del Señor. ¿Y en qué consiste el trabajo de los ministros del Señor hoy? Enseñando la palabra de Dios, predicando la verdad tal cual es en Jesús, visitando a los enfermos y a toda alma que necesite consuelo, amonestando de acuerdo a la instrucción bíblica, orando y suplicando por la salvación de las almas. Ministros que enseñan la palabra del Señor sin añadir ni quitar una jota ni una tilde a lo que escrito está. Ministros que testifiquen con sus vidas que aman y temen a Dios. A esos ministros es que debemos entregar los diezmos hoy, para que ellos puedan continuar con su obra de ministración, con su obra de entrega al servicio del Señor en favor de otros. Y siendo que este es un tema de tanta trascendencia e importancia, como ya dijimos, en nuestra vida y en nuestra experiencia para nuestro proceso de santificación, vamos a continuar estudiándolo para saber cuál es el uso debido del diezmo. Es decir, si yo no conozco de alguien, de un ministro que esté trabajando en estas condiciones, ¿puede mi familia disponer del diezmo de manera, digamos, apropiada según mi juicio personal para dárselo a X o Y persona, para hacer una ofrenda de amor a alguien que está pasando necesidad, que no tiene alimento en su casa? ¿Puedo yo con ese dinero de pronto decidir apoyar a un niño o a un joven para que él pueda estudiar? Vamos a estudiar en la próxima lección cuál es el uso debido del diezmo. Diezmo que es sagrado, que Dios reclama como suyo. Muy bien, ahora, ¿cuál es el trabajo del ministro aprobado por Dios para recibir el diezmo hoy?
enseñarle
a Jesús. Dedicamos esta
la palabra de Dios.
La verdad y la palabra de Dios.
Amén. Dijeron varias cosas importantes. Primero, que esté dedicado por completo a trabajar para Jesús, para el reino de los cielos. Su tiempo debe estar completamente dedicado a trabajar en favor de otros y a predicar, enseñar, amonestar y dar luz acerca de lo que dice la palabra de Dios. Segundo, debe enseñar lo que dice la Biblia sin agregarle y sin quitarle, sin darle una interpretación propia o privada a la palabra de Dios, sin decir que esto era para la antigüedad y esto es para nosotros hoy. Porque la palabra de Dios es viva, es eterna, es eficaz y es palabra de Dios desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Solamente los ministros que enseñan la palabra de Dios, enseñando que toda ella está vigente, que toda ella es digna de ser estudiada y de ser practicada y puesta por obra, son los que están facultados por Dios para recibir los diezmos. Los hombres pueden nombrar a ciertos hombres como ministros encargados de recibir los diezmos, pero esos hombres no llevarán la unción divina. Entonces nosotros, que queremos hacer la voluntad de Dios, debemos indagar, averiguar quiénes son aquellos ministros que sí están aprobados por Dios porque están viviendo conforme a la palabra de Dios y enseñando a otros a vivir también conforme a esa palabra, que son estrictos, honrados y fieles en la enseñanza, así como nosotros debemos ser estrictos, honrados y fieles en la devolución del diezmo. Y recordemos que aún esos ministros que reciban los diezmos están también ordenadamente por Dios obligados a dar los diezmos de los diezmos que ellos reciben. ¿Y esos diezmos a quiénes se los entregarán ellos? A otros ministros que también están enseñando la palabra de Dios de manera estricta, honrada y fiel. Ese es un plan hermoso, sencillo, sagrado y maravilloso, como Dios nos hace a los unos y a los otros colaboradores en su obra. Nosotros apoyamos a unos y esos unos apoyan a otros. Y la obra del Señor se extiende por toda la faz de la tierra. Es decir, niños y niñas, padres y madres. Nosotros desde este servicio que llevamos a cabo cada sábado, podemos apoyar la obra en el África, por ejemplo. ¿Sí? Podemos apoyar con nuestros diezmos a un ministro que en el África está predicando y enseñando la palabra de Dios y que cumple todas las características que acabamos nosotros de estudiar.
Es más valioso dar que recibir. Demos al Señor nuestras ofrendas con corazón agradecido por las dádivas inmerecidas. Ofrezcamos al Señor nuestras ganancias y que Él fortalezca nuestras vidas. Cantemos el himno, traían en silencio, presentes al Señor.
Traían en silencio, presentes al Señor. Su amor humilde y puro les daba gran valor. Palabras de consuelo y hechos de bondad. Jesús los recibía por su sinceridad. Quisieras dar a Cristo el más precioso don, y Cristo, mi maestro, te doy mi corazón.
Hermano Juaco, cantar la segunda estrofa.
Nada poseía, sentía gran amor, y cuanto anhelaba dar algo de valor. Quisieras dar a Cristo el más precioso don. Di Cristo mi maestro, te doy mi corazón.
Señor, clamó el hombre, acepta tu mi don, acepta lo que tengo, mi triste corazón. Te dijo el buen maestro al pobre viador, de todos los presentes es este el mejor. Quisieras dar a Cristo el más precioso don, mi Cristo, mi maestro, te doy mi corazón.
Amén. Amén. Quiera Dios que entreguemos a Él nuestros corazones, los niños y los adultos. Y cuando entreguemos a Él nuestros corazones, de seguro que entregar lo que somos y lo que tenemos será mucho, mucho más fácil. Muy bien, hemos llegado al final de nuestro servicio en el día de esta mañana. Invitamos a uno de los niños o de los asistentes para ofrecer una oración a nuestro Padre Celestial.
Grande y maravilloso Señor Dios, Padre Rey Celestial, estás junto a tu amado Hijo Jesús en el lugar santísimo. Gracias, Padre de amor, porque el mundo entienda y nosotros entendamos qué bello es darle al Señor. Qué precioso don nos has regalado, Padre Eterno, para compartir con todos lo que nos regalas en todo lo de nuestra vida. Gracias por tu misericordia. Recibe nuestro corazón, Padre Eterno. Es el mejor diezmo que te podemos dar. Nuestra lealtad, nuestra sinceridad, nuestra integridad y nuestro afán por la pureza de nuestro carácter. Bendice a todos los niños en cualquier lugar de la tierra. Bendice a sus familias, padres y hermanos. Bendice a los padres de amor. Tuyo es el poder y la gloria. En el nombre de Jesús. Amén.
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 Amén. Amén.
Amén. Amén. Amén. Muchas gracias, hermano Joaco, por la oración.
Jehová te bendiga, te guarde y brille sobre ti su faz, y te dé paz, y te dé paz. Te dé su gracia y su misericordia, y alce a ti, su rostro, ponga en ti gracia y en ti haya paz. Amén.
Si es la voluntad de Dios, si Él nos presta la vida y nos concede este espacio para reunirnos el próximo sábado, tendremos la lección número 76 de la Historia Sagrada titulada Uso Debido del Diezmo. Eso será el próximo sábado 12 de febrero del 2022. Hasta entonces, deseamos que todos tengan un feliz resto de sábado. Que el Señor les bendiga, les guarde, les conforte y que haya mucha paz y gozo en cada corazón.
Amén, gracias igualmente.
Gracias, el sábado.
Feliz sábado para todos.
Mira, Irena.
Ya
me cortaron el pelo.
¡Ay, qué lindo bebé!
¡Mateo!
¡Ay, Mateo! 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 ¡Ay,